Menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el multiteatro de la calle Corrientes con mucha gente amiga, muy amables. Saludemos, por favor, a Patricio Bartón.
Hola, amigos. Buenas noches.
En el otro extremo de este escenario se alza la figura egregia de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, querido Barton, es el momento de dar algunas noticias sobre las actividades de esta semana.
Esta semana estaremos en el Auditorio del Plata.
Bar del Plata.
Hasta el jueves. Sí. Hay en Gorriti 5963, entre Arevalo y Rabiniani.
Entrada gratuita, es un lugar muy íntimo, muy sí. Secreto incluso.
Con mesas.
Con mate, sí. Ojo.
Sí, oscurito.
Oscurito y que se puede...
Sí, también se puede. Sí, sí.
No, no, espere.
Si uno tiene suerte.
Se puede rotar, como en el vóley, ¿vio? Que en el
sí, rotar, sí.
Va de una mesa a otra porque no hay yerba en todas las mesas. Hay mate, pero no yerba en
claro.
Todas las mesas.
Y van, algunas mesas... me presta la yerba, bueno. Claro. Enseguida surge una corriente de simpatía y... Cuando queremos acordar, chao. Bien, señores, querido Barton, supongo que le habrán ocurrido numerosas aventuras y...
Peripecias.
Y aventuras galantes, quiero decir.
¿Galantes?
No sé, ¿qué clase de aventuras vive usted? No sabía cómo calificar a sus aventuras. Dije aventuras y ya me trabé ahí porque... Comprar un kilo de berenjenas no es precisamente una aventura.
Puede
¿no?
llegar a transformarse en una aventura galante con mucha
mucho
suerte.
Más tarde.
Con mucha suerte. Mire, lo más emocionante que me ocurrió en el fin de semana fue que alquilé un serrucho.
Aventuras galantes, lo he dicho.
Sí, señor. Ahora sí. Sin embargo, me puso feliz el hecho de descubrir que se pueden alquilar herramientas.
Claro, alquilar significa no comprar.
¿Para qué quiere usted?
Claro, en la inteligencia de que en nuestra vida un serrucho no tiene mucho lugar para comprarlo. Entonces uno lo alquila, quizá por esa única vez, serrucha aquello que necesitare serruchar y después lo devuelve.
Sí. ¿Por qué
un serrucho hoy en día cuesta un potosí?
Sí, no estoy tan seguro, porque no es que no tenga importancia en la vida. Yo, por ejemplo, alquilo una casa y en general voy a precisar una casa. O sea, sí. No es por imposibilidad, porque no lo vaya a usar más.
No, pero la herramienta
claro.
Sí. La herramienta
es por no contar uno con el dinero necesario para comprar un serrucho.
Claro, ahí está.
Y entonces ahí está, tiene razón Dorio, ¿no?
No, señor,
nuestra solvencia termina en los andurriales del alquiler.
Claro.
Sin llegar jamás... al centro mismo de la propiedad privada.
Sí, ser propietario de un serrucho, ese es el sueño de mi vida, señor.
No, señor, la vivienda es diferente.
Al serrucho,
sí. Sí. Uno la necesita. Ahora, el serrucho, no. Y ahí, ahora me dieron ganas de alquilar otras herramientas.
Bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el precio del alquiler y el precio de la adquisición de un serrucho.
Ahí está, muy importante.
Porque a mí me parece que usted es un miserable. A lo mejor,
no.
Por 20 pesos más se lo compraba el serrucho. No, podía serruchar tanto como quisiera durante hasta los 100
noche,
años.
Día y noche
serruchando. Los serruchos que le alquilan, le estoy hablando de un señor serrucho.
Sí, pero sí, imagínese, se le rompe, es un compromiso.
No, no, tiene
no
una
tiene
garantía.
Que garpar.
Rompe y paga, ¿no?
Sí. Tiene garantía, señor. No,
ah, bueno,
no.
Entonces yo que usted lo rompo. Sí.
Además, para herramientas más importantes, una moladora, por ejemplo.
No sé lo que es. Una moladora.
Moladora. Amoladora. Que usted.
Amoladora, si, discúlpeme.
Por ejemplo, necesita hacer un agujero, ¿no?
Sí, yo la verdad que sí.
Bueno. Pero hablamos de un señor agujero también. Vez, como el señor también. Serrucho, señor agujero.
Sí, claro.
Grande. Tiene que perforar un piso o un techo.
Por
bueno, Dios.
Cada uno
hace su piso
a valor del mercado. ¿Cuánto cuesta una moladora? No sé, pero debe costar.
Yo nunca vi una moladora.
Más de 1.500
pesos. ¿Cómo es una moladora?
1.500 pesos.
¿Sí o no?
Un taladro, ¿ves?
No, me hace el de atrás el señor que tiene lo del catálogo de precios. Sí. ¿Cuánto cuesta una buena? ¿Cuánto? 800.
Lo
bueno,
estaban robando. Pero... ¿No ves que es un gil? Lo estaban afanando. Menos mal que estaba el señor.
Amoladoras para todos y todas.
Pero habrá distintas calidades. Habrá distintas. Sí. Son de muchos tamaños.
Esta debe ser la señora amoladora.
No, es el señor. Entonces usted va y se alquila eso.
Y se la pasa bomba, claro.
Y se la pasa bomba.
Bueno, y usted alquiló un serrucho.
Como los grupos electrógenos.
Y que aprovechó para serruchar
todo
lo que había de serruchable en su vida. Claro, y después lo devolvió ya con todo serruchado.
Sí, porque pensé en la motosierra.
Ah.
Que...
Y temblé.
No. Yo creía que tenía una motosierra, porque una recuerdo haber cortado árboles. Con
sí.
Eso.
Ah, sí.
Pero no era mía, después también me acordé.
Sí.
Y la devolví.
¿De quién era? ¿Del Instituto de Protección Ecológica? No.
De uno de mis hermanos.
No, sé si
se la llevó y claro. Bueno.
No hay que tener una motosierra en casa no. Porque, por ahí, imagínese, ahora viene la fiesta.
Sí.
Vienen toda la parentela, sus primos, su cuñado, todo. Se arma una discusión cualquiera, sí. Por ahí aparece un loco, agarra la motosierra y salimos todos los días.
Chau familia, claro. Te duplica la familia.
Dice, en la crónica sale, chacal. Los reventó a todos con la motosierra, los despedazó.
Y la devolvió.
No, la tiene guardada en un lugar. Además la
bueno,
motosierra...
Bueno, la va a buscar, señor.
Bueno, la va a buscar.
Y que tenerla pero... guardada, que si tiene un revólver guardado lo va a buscar también.
Pero
usted ya sabe cómo son los locos cuando se enojan.
Pero la tienes que tener preparada.
Nunca, porque... nunca ve fútbol.
Pero que la carga la motosierra.
No, hay que ponerle aceite a la motosierra. Tiene un...
¿Estás seguro?
Sí, porque va lubricando la cadena. Si no, si le queda seca...
A pico seco no corta, ¿no?
No corta a pico seco. Y además usted tiene que estar presionando... Disculpe que haga el gesto, ¿no?
Sí.
Todo el tiempo sobre la madera.
Claro, no es tampoco soplar y hacer botellas.
No. Si usted deja
de presionar, no la quiero.
Se le queda trabada.
Y para eso tengo que hacer tanta fuerza que me alquilo un serrucho.
Y hace mucho ruido la moto.
El serrucho es para cosas menores.
¿Y el hacha?
Una viga.
Ahí está.
El hacha es muy tosca, ¿no?
El hacha, bueno, para talar.
¿Para qué quería el serrucho usted? No lo dijo.
No, el serrucho es para cortar dos vigas. Porque me voy a hacer una señora estantería.
¿Una estantería se va a hacer usted mismo? ¿Para qué
ya quiere? Me hice una vez y ahora...
¿Para qué quiere una estantería?
Y para poner cosas arriba. ¿Para qué quiere usted una estantería?
No quiero poner arriba, que no pueda poner
¿para
abajo?
¿Para qué quiero poner las cosas de un modo tal que configuren una estantería?
No, además la monto y la desmonto.
Sí, yo hago lo mismo, pero para otro deporte.
Porque... Le voy a revelar un secreto. Los que han visto mis estanterías me las han imitado.
Y usted no le da bronca que le imiten las
estanterías. Sí, yo digo.
Copió.
Voy a algunas casas y digo, eso.
Me lo viste hacer a mí.
Sí. Hay unos ladrillos de hormigón. Que eso se compra, no sé.
No me diga que usted pone ladrillos de hormigón.
Las de
Payapana.
No, se compra.
Sale a la noche, recorre las obras en construcción que haya cerca de su casa y se afana cuatro o cinco ladrillos de hormigón. ¿Para qué?
No, precisa
¿para qué los
más.
Va a alquilar?
Número par, lleve, porque la estantería se le va a poner inclinada sino, con los ladrillos, ¿no?
No, hay una cierta combinación que a veces son de números impares las estanterías. Porque bueno, uno va acostado, otro parado. Usted
otro
va
en el medio para que no haga panza la madera, señor.
Sí, señor. Y además hay ladrillos de hormigón de dos huecos, o de uno, o de uno apaisado. Sí. Hay distintas formas.
Debe quedar fenómeno, ¿no?
No sabe lo bien que queda.
Tiene una apariencia así de obra en construcción, su living. ¿Sabe que queda lindo también para darle color local? Derramar un poco de Portland alrededor.
Y un montoncito de arena en la puerta. Hermoso.
Con una pala enterrada.
Cuando le dé el siguiente detalle, a va a ver de lo que le hablo. Si usted tiene, por ejemplo, libros para ponerle el estante y CDs de música, estos ladrillos de hormigón, el agujero es del tamaño de un CD. Le entran 12 CDs.
¿El CD es del tamaño del agujero del hormigón?
Y que alguien lo pensó antes, claro.
Sí. Yo al corralón donde los compro me dicen, ¿para qué llevas tanto...? Porque, llevo de,
porque soy melómano.
Claro.
Ya me habían dicho, dice... Me habían dicho, por con razón mi hermana no pasa delante de tu casa. Dice, cuidado que ese es melómano.
Con un socio, melómano y melómano.
No, llevo de 8 ladrillos. Nadie se hace una casa
el
con 8
club
ladrillos.
De los megalómanos.
Por el mejor.
Mire, estoy seguro, no sé usted porque... No, se me hace que no es tan laborioso.
¿Lo está? Lo sacó enseguida, estoy muy psicólogo.
¿Qué pasa? ¿Ustedes lo ven a Dolina poniendo ladrillo haciéndose un estante?
Mejor que lo trate de vago y no de torpe, además, ¿no?
¿Qué tienen de malo los libros apilados?
Pero quizás usted, Dorio...
Sí, yo también.
No sé si un día no voy a su casa y tiene estos ladrillos, porque si usted conoce esto...
Si lo hago después va a haber un sobre que dice señor juez.
Dorio es el loco del primor.
¿Sabe por qué no lo hago? Porque los CDs son imposibles de juntar, de almacenar. El tipo que fabricó el envase del CD es un psicótico.
No, es el peor formato posible.
El peor, sí. Absolutamente.
No puedes hacer una pila. Los agarras así y se hacen gata parida por el medio. Y se desparraman todos, se caen y se destrozan.
Eso sí lo
pudiste... Una porquería.
Eso sí lo pudiste abrir primero, por ese celofán que viene pegado como ternero a la teta ahí, que es una cosa horrible.
Bueno, ahora... Pronto también se van a extinguir los CDs, dicen. No.
¿Cómo?
No va a haber más CDs.
Sí, cada tanto deja de haber más algo y empieza a haber algo peor. Cosas que se pierdan los archivos.
Claro,
y se corte la historia, cosas así.
Ahora es lo intangible. Se digitaliza, usted tiene un pendrive. ¿Tiene un pendrive usted? No.
Sí. Más de uno debe tener...
Bueno, en un pendrive, ¿cuántos le entran?
Y depende del día.
Según la buena voluntad, claro, que usted ponga.
Bueno, no. Según los gigas, ahora tiene los teras, que son más grandes, una memoria...
Ahora, algo que no le pregunté, porque usted se está eludiendo responsabilidad.
Sí.
¿A dónde alquiló un serrucho?
En el...
¿Se alquila el serrucho?
Nunca vi.
¿Qué tuvo que dejar el documento?
Se alquila, no, usted firma.
¿Por cuántas horas?
¿Firma qué?
¿Sabe qué? En el supermercado Fácil.
¿Fácil qué?
Dime la góndola de chicas, a ver cómo
sí, ahí alquilan herramientas. Yo no sé si uno se puede alquilar, no sé, una cosechadora, pero...
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Venía para alquilar una cosechadora. ¿Son buenas las que tiene? Porque...
¿Dónde vive usted?
Son mansas. ¿Cómo mansas? Me la puedo llevar cosechando, ¿no?
Pero, señor, ¿cómo se la va a llevar cosechando?
Me la llevo por la calle, ¿por dónde me la voy a llevar? Que la voy a envolver en un paquete.
¿Pero qué agarra acá? ¿Venía corriente con la cosechadora?
Ah, claro, corriente para arriba, para el lado de Chacarita.
Por la bicicleta.
No, pero, señor...
Contramano.
Sí. Además...
Agarro Córdoba, derecho con la cosechadora, por la mano derecha.
No va a llegar más.
No, mire, la cosechadora...
¿Tiene bocina la cosechadora? Porque a mí me gusta cosechar rápido.
Claro.
Y por ahí...
Se te ponen adelante.
Me ponen adelante, no me dejan cosechar.
No, debe tener algún silbato la cosechadora, ¿eh? No, bueno.
Ese es el tradicional, claro.
Digo, para echar a los pájaros. Digo que le van comiendo los pájaros.
Sí, pájaros van por arriba.
¿Para eso, señor, es la cosechadora?
No, no es para
echar
eso.
Pájaros. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me vengo a alquilar una cosechadora porque los pájaros me tienen harto. No me dejan dormir de noche. Los pájaros del curro.
Sí.
Eso es mucho más espantapájaros, se llama, Barco. Claro. Es un muñeco de paja o de lo que usted quiera.
Pero cuando ve la cosechadora, ¿vio? La
asusta.
La imagen esa que aparece en todos los spots de los candidatos cuando quieren ser presidente, aparece una imagen del campo argentino, aparece una cosechadora.
Una cosechadora, claro, ¿qué quiere que aparezca? Un aljibe y una guitarra.
Un espantapájaros, ya está el candidato, claro.
Aparece la cosechadora y un amanecer. Y pájaros alrededor comiéndose.
Alrededor del tipo, claro.
Comiéndose los que está cosechando.
Son los alquilones. Vio que los políticos siempre andan rodeados de
gente,
de alcauciles que andan ahí. Esos son los pájaros.
No, pero estos son...
Es una cosa metafórica.
No, pero estos son reales.
Ah.
Yo les hablo de los pájaros reales que están alrededor de las cosechadoras, que se van comiendo...
Los unos a los otros.
No, señor, lo que cosecha... ¿Usted qué cosecha?
¿Para
qué
se calcula más o menos que una de cada dos cosechas es comida por los pájaros?
Sí, señor.
¿Tanto?
Sí.
¿Si no?
Realmente, si no fuera por los pájaros.
Pero eso, hablando en términos de PBI, ¿cuánto es?
La mitad.
¿La mitad del PBI?
Si la comen los pájaros.
Me parece un poco exagerado su cálculo.
Sí, a todos nos parece.
Sí.
¿Y usted qué cosecha? ¿Para qué la quiere realmente?
Yo siembro maní.
¿Siembra maní?
Sí, maní.
Y no, nunca vi la cosecha del maní, pero es manual la cosecha.
Es manual, ¿con qué quiere que lo arranquemos con los pies?
No, pero la cosechadora...
Como, Jimmy Carter.
Claro, en Plains,
en los campos de maní.
Campos de maní ahí.
Pero la cosechadora le va a destruir todo,
de
¿no?
De todo, levanta todo, los manises,
los pájaros,
los palitos, el vermú, le va a cerrar todo.
Los ceniceros triangulares, todo.
Y nosotros hacemos, aquí en la Argentina no, pero en los Estados Unidos, hacemos la manteca de cacahuete.
Claro, señor. Flor de
manteca. ¿Hace la manteca de cacao?
No, señor, no, de maní.
Esa sí hacemos en la Argentina, que es para cuando te lastimás y te paspás.
Los labios, sobre
la
todo.
La otra, la mantequilla de maní.
Ah, sí, que es tremenda.
Se come en los desayunos norteamericanos.
Se unta.
Con el resultado de que al llegar a grandes, sucede lo que sucede.
Es como comerse un mantecol.
Produce una cosa en el cerebro que te hace tener ganas de invadir otro
claro.
país.
Sí, es muy pesado. Eso,
acá comimos para... en una época, después dejamos, sí.
Acá la tiramos al techo, señor.
Sí, señor.
No la comimos. Pero, no, eso es muy pesado, señor. Bueno, discúlpeme, ¿usted exporta el maní o se come todo en la Argentina?
No, yo me lo como yo. Directamente sí,
autoabastecimiento.
Para autoabastecimiento.
Bueno,
en casa no comemos nada más que maní. Sí.
Y criamos animales que lo consumen también.
Y hacemos
también,
¿no? Aceite claro. de maní.
Sí.
Con los dedos.
Ah.
Apretamos el maní fuertemente con los dedos, le traemos el aceite y lo ponemos en botellas. ¿Qué quiere que hagamos?
Sí, no, está bien.
Ah,
¿para qué se usa el aceite de maní? Nunca.
Para lo mismo que el aceite de girasol y de oliveira. Sí.
Pero
es lo mismo.
Un huevo frito no se hace con aceite.
Sí, señor, ¿cómo no? Pruebe.
Sí, claro.
A ver.
La mayoría de su huevo frito usted lo hace con aceite de girasol y maní.
Sí.
El aceite de oliva acá se ve poco.
Sí.
Y mejor, porque tiene un gusto demasiado penetrante el huevo frito con...
¿Con aceite de oliva?
No, aceite de oliva,
no. No, en verdad el aceite de oliva no es para cocinar.
No, no es para cocinar.
Es para condimentar. No, para los autos sí. No, señor.
Los autos yo le echo al mío...
No es para poner al fuego.
Aceite de oliva del 40.
Extra virgen, claro.
Porque...
¿Qué otras cosas alquilan?
Mire,
a mí me gusta mucho el taladro.
Sí, taladro. Y le viene con todo el juego de mechas.
Claro, para los chicos.
¿Cómo para los chicos?
Claro.
No,
para
señor.
Que se vayan familiarizando con las herramientas y que el día de mañana tengan, como tiene su padre, el suyo, Bart.
Sí.
Sí.
un tallercito en la casa.
Claro.
¿Con todas las herramientas?
Con todas las herramientas. Entonces, un buen padre, los sábados y domingos, se encierra en su pequeño taller y hace manualidades.
¿Pero qué manualidades?
Bueno, qué sé yo.
¿Una silla?
Una silla, por ejemplo. Esta silla la hizo mi padre.
Guarda con el
sí, costado. La que rompió usted.
No, ¿sabe qué? Un buen padre hace los juguetes de sus hijos.
Los juguetes de sus hijos. Qué desgracia tener un padre de prócer que le haga a uno los juguetes. Uno tiene unos carros de madera de porquería tirados por un pialín, mientras que el de al lado, que tiene un padre calavera, y anda todas las noches por ahí, vuelve a las 5 de la mañana, le compra unos trenes eléctricos fantásticos. Esa es la ventaja de tener un padre malvado.
Una infancia feliz, señora. Sí.
Claro. La infancia feliz se hace con un padre malvado y una madre sucia. Si no, aún no lo tienen, que no puede pisar nada,
sí,
jugando con un carro de madera que hizo su padre, y así.
Sí.
Bueno.
El juguete didáctico es un oxímoron, señor, no existe. No, ¿qué juguete no es didáctico, loco?
Es horrible. Uy, sonamos.
Pero acá no alquilamos.
Juguete didáctico, no. No
alquilamos juguetes, pero tampoco las herramientas son para jugar.
No, lo peor
jugar.
Que hay es el juguete didáctico. Sí. Es bueno para los maestros.
Claro.
Pero para los niños es horrible. Bueno, los niños cuando juego. Y cuando me enseñan, me enseñan.
El mejor de los casos.
Que me venís aquí. Me amagás con un valero y resulta que me querés enseñar las capitales del mundo.
No, ¿no querés, papi, tomarte vacaciones laborales? Es lo mismo, claro. Es una estupidez así.
Sí, claro.
Bueno, discúlpeme, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra herramienta?
Bueno, el taladro, como le decía, le viene con todas las mechas para madera, para pared, para metal.
No, tiene un taladro para hacer agujeros en la madera.
De madera son los más simples.
¿Sabes dónde es difícil hacer agujeros? En el concreto.
Claro,
sí.
En las vigas de concreto, ahí es muy difícil.
Pero usted tiene que insistir.
No, ahí no. Se hace mucho martillazo también el agujero, con unas masas. Mechas.
Y con una masa.
Con una masa, no con martillo, sí. Con una masa y una vez terrible, hay que tener mucha fuerza para eso. Una masa, una mecha que se llama ramplum, no me acuerdo.
Sí, es una porquería.
¡Pum! Vos tenés que estar para hacer un agujero como para meter un clavo. Un año.
Sí. Un año, no, señor.
Un año golpeado.
Un año se hace boquetero. Sí,
todo lo que haya colgado se le cae cuando da un golpe.
Todo.
Pariente, incluso.
No, bueno, usted tiene que poner después el tarugo, porque hay algunos que.
El goruta, dicen... sí. Usted le pone adentro el goruta para apretar el tornillo que le fuere a poner. Pero no, tampoco me gusta.
¿En el martillo neumático usted manipuló alguna vez?
¿Cómo?
¿Martillo neumático?
Para clavos de goma.
No me alquilaría un martillo neumático.
Sí, pero eso...
¿Es para qué? ¿Para levantar el pavimento? Porque a mí me gustaría vivir en calle de tierra. Yo viví en calle de tierra siempre y ahora extraño. Así que una noche me levanto, levanto todo el pavimento, que si dejo la tierra a la vista, y al otro día nos levantamos todos. Otra vez el año.
Pero no,
y cuando llueve. 96. Ahí está, olor a tierra mojada, ¿sabes qué?
No le pertenece la calle, señor, es un bien público.
El que hizo mucho pavimento en la provincia de Buenos Aires fue un gobernador conservador, que se llamaba Fresco.
Fresco, claro.
Manuel Fresco. Uh-huh. Casi todos los pavimentos de las localidades del Gran Buenos Aires. En su parte central, que era lo único que había en aquel entonces, son del año 36, por ahí.
Manuel Fresco.
Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre de las derechas
tradicionales. No disimuladas.
No disimuladas. Un poquitín filonazi y así. Pero se me dirá, el asfalto no tiene ideología.
No.
Bueno,
depende de lo que pongas abajo también. El padrino de Salamón, ese arquitecto que nos seduce con sus cosas monumentales ahí en Azul, Tandil, en La Prida.
¿Cómo?
El padrino de Salamón, el que le dio
la Salamón, el arquitecto que hacía esos edificios.
Hacía cementerios.
¿Cómo sabe usted?
Porque
ese tipo.
Porque recorrió mucho la provincia.
Sí, claro. Bueno, eso lo sabemos nada más que los que somos aficionados a la arquitectura de la provincia de Buenos Aires, que son pocos.
Sí, cada vez menos.
La arquitectura de la provincia de Buenos Aires no es una cosa como para entusiasmarse. Métase en cualquier pueblo. Bueno,
claro.
La arquitectura argentina no es una.
Claro, ahí está mejor ahí.
Bueno, me voy a llevar, dime.
Pero no hay que tener un como un.
Una tenaza, ahí está, una tenaza.
No, pero no se alquila de a una. Le alquilo
el quiero dos tenazas, una en cada mano.
Bueno, señor.
Este es un lugar para locos, claro, para demente. Claro. Que el loco de las tenazas sale. Te agarro. ¿Cómo hacía? ¿Sacás dos clavos al mismo tiempo?
Le alquilo el juego.
¿Qué juego? ¿El juego? ¿El juego de la tenaza? ¿Qué juego es? La tenaza no es un juego, sirve para sacar clavos. Agarrá la tenaza y sacás el clavo. ¿Para qué quiero cinco?
Pero viene acá, del juego, de la número uno.
Ah, número uno son todos los mismos. Es más o menos la del medio.
La que sirve para todos.
Un clavo bien. Común.
Bueno, usted usa la del medio. Yo le alquilo de la 1 a la 30.
No, señor, ¿qué hago con las otras mientras tanto?
Mira si las pierdo.
Son 30 tenazas.
Las subo al kilo.
Claro. A cada... Escúcheme, y si yo, un suponer, Dios no permita, si yo fuera zurdo, ¿usted tiene herramientas para zurdos?
Tenemos, en nuestro departamento de zurdos.
Son iguales, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Acá no venía fresco. No alquiló nada.
Acá venía cálido. Escúcheme. ¿Son iguales las herramientas o no? ¿O hay herramientas para
algunas eso? Sí, tiene razón.
Algunas son iguales, otras no, por ejemplo.
Otras no, por ejemplo.
A ver,
la guitarra.
Pensar cuál no.
La guitarra es distinta.
La tijera.
La tijera es igual.
Tijera. No, porque ahí está la tijera.
La da vuelta, señor.
No, la tijera simétrica. No la simétrica. ¿Vio que la tijera, la buena tijera?
El baile.
No tiene los dos agujeros iguales.
No, tiene razón, sí.
Tiene uno más grande que el otro.
Tiene mucha razón este señor, ¿eh?
Sí, qué importante.
¿Y
ahora
tijeras de podar tiene?
Sí, ¿eléctrica o...?
¿Cómo son las
tijeras? Ah, hay eléctrica.
¿Cómo son? Como las de la peluquería, chiquitiquitiquitiquitiquit.
No, tiene como dientes.
¡Ay, Dios!
No, son dos... Sí, son dos filos, pero superpuestos.
¿Y usted de dónde la agarra, digamos?
No, la agarra...
¿Qué es lo que se ahorra de ayer? ¿Qué es lo que no hay? ¿Esto?
Sí.
También.
No, pero decía, la maneja como una motosierra.
No puede ser.
Y hace así, corta así. Y los dientes van cortando. Están ingresando cosas ahí a la oficina de sonido que...
Son herramientas que alquilamos. Sí, sí.
Ahora voy, bueno.
Yo creo...
extraordinario su informe.
No, pero gracias. ¿A dónde va?
Listo, también.
Vamos a hacer una pausa.
Ahí está.
Al cabo de la cual vamos a hablar de un libro ilustre de William Beckford y de una interesante nota que sobre ese libro, y es el Batec, ha hecho Jorge Luis Borges, y también sobre una ciudad muy interesante en donde estuvo William Beckford y donde hace poco estuvimos nosotros. Bien.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
La serie documental de la que todos hablarán al día siguiente. Producida por David Blaustein y dirigida por Ari Lejalad. Clarín, un invento argentino. Desde este sábado 24 por la Televisión Pública Digital.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 2 de la mañana, Marcelo Ney y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Histórica noche para la televisión argentina. Cristina Vanegas y Darío Grandinetti han ganado el premio Emmy. Cristina Vanegas está ahora en Nueva York.
Lo que suponíamos con Darío era que si ganaba uno no iba a ganar el otro. Sin embargo, ganamos el dos.
Y además ganar los dos para este programa que tiene tanta significancia social, ¿no? Televisión por la inclusión.
Fue importante porque tanto el discurso que dio Darío como lo que dije yo, pusimos mucho el acento en esta cuestión de la discriminación, que en la Argentina los derechos humanos son una política de Estado. Me parece que estuvo bueno decir eso en Estados Unidos, que es un país en el que hay mucha discriminación, ¿no?
Nos dio mucha alegría que un proyecto con tanta alma, con tanto corazón y con tan buenas personas y profesionales como ustedes tengan este premio. Es realmente un orgullo de que ustedes sean argentinos y del producto que hicieron.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos. Estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Octavo Festival de Tango del Tazo, del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 5, Cuarteto La Púa y Black, Percal Tango. Jueves 6, Horacio Molina, Quinteto Real. Viernes 7, Soledad Villamil. Sábado 8, Rodolfo Mederos, Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango del Tazo, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas al 4307-6506, www.torcuatotazo.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la última fecha del torneo inicial. El sábado desde las 16 vivimos Boca Godoy Cruz. Seguimos con el campeón. Vélez enfrenta a Rafaela. Y terminamos con Independiente Colón. Y el domingo a las 16, San Martín de San Juan, River. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
En Paparazzi se ha formado una pareja. Eugenia Tobal y Furriel juntos. Se conocen desde hace mucho, pero en las grabaciones de Sos mi hombre se prendió la llamita y ya todo Polka habla de la nueva relación. ¡Qué mamita! Súper confirmado. La China Suárez está embarazada. Sí, quiero. A los 55, Daddy se casó con la Chipi. Además, Guillermina versus Sebastián Ortega. El cumple de Nancy Duplá. Evangelina Anderson y de Michelis juntos de nuevo. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Hablaremos entonces de William Beckford. Un señor llamado William Beckford nació en 1760 en Inglaterra. Algunos se han ocupado de él y Jorge Luis Borges anduvo consultando biografías y al leer algunas biografías de Beckford tuvo algunas ideas o recordó ideas ajenas. Recordó, por ejemplo, la siguiente broma de Carlyle, que había imaginado una biografía de Miguel Ángel que omitiera toda mención de las obras de Miguel Ángel. Dice Borges, tan compleja es la realidad, tan fragmentaria y tan simplificada la historia, que un observador omnisciente podría redactar un número indefinido y casi infinito de biografías de un hombre que destacaran hechos independientes y de las que tendríamos que leer muchas antes de comprender que el protagonista es el mismo. Simplifiquemos una vida. Imaginemos que le integran 13.000 hechos. Una de las hipotéticas biografías registraría la serie 11, 22, 33. Otra la serie 9, 13, 17, 21. Otra la serie 3, 12, 21, 30, 39. No es inconcebible una historia de los sueños de un hombre solamente. Otra de los órganos de su cuerpo, otra de las falacias cometidas por él, otra de todos los momentos en que se imaginó las pirámides, otra de su comercio con la noche y con las auroras. Dice, esto puede parecer quimérico, pero no lo es. En realidad nadie se resigna a escribir la biografía literaria de un escritor o la biografía militar de un soldado. Todos prefieren la biografía genealógica, la biografía económica, psiquiátrica, quirúrgica, tipográfica. 700 páginas en octavo comprende cierta vida de Poe. El autor, fascinado por los cambios de domicilio, apenas logra rescatar un paréntesis para el Maelstrom y para la cosmogonía de Eureka. Otro ejemplo. Hay una curiosa revelación del prólogo de una biografía de Bolívar hecha por el propio Carlyle, es decir, el que inventó esta idea, ¿no? El que tuvo esta idea. Dice Carlyle, hablando de una biografía de Bolívar que acaba de leer: en este libro se habla tan escasamente de batallas como en el que el mismo autor escribió sobre Napoleón. Y dice Borges, la broma de Carlyle predecía nuestra literatura contemporánea. Hoy, y está escribiendo en 1943, Borges, una biografía de Miguel Ángel. Es extraño que tolere alguna mención de las obras de Miguel Ángel. Y empieza a hablar de una biografía de William Beckford que ha leído. Y dice, William Beckford, nacido en Fount Hill, encarnó un tipo suficientemente trivial de millonario, un gran señor, viajero, bibliófilo, constructor de palacios, libertino. Chapman, su biógrafo, desentraña su vida laberíntica, pero prescinde de un análisis de Batek, la novela a cuyas últimas 10 páginas William Beckford debe su gloria. Tuvo que buscar entonces Borges otras opiniones sobre Batek. Leyó un prólogo de Mallarmé, de quien hemos hablado el otro día, pero justamente no hablábamos de él como escritor ni como prologuista, sí, sino como frustrado amante de Eugenia, sí, de Montijo, que después se casó con Napoleón III, ¿no? Dice, el prólogo de Mallarmé abunda en observaciones felices. Por ejemplo, hace notar que la novela principia en la azotea de una torre desde la que se lee el firmamento para concluir en un subterráneo encantado. Hay otro prólogo de Belloc, Hilaire Belloc, de que también hemos hablado aquí. Hilaire Belloc estaba muy peleado con Herbert Wells, y entonces le dijo a Wells que era un inglés provinciano. Y Wells le contestó, el señor Belloc seguramente ha nacido en toda Europa.
Muy bien.
Bien, dice Belloc que la prosa de Beckford es parecida a la de Voltaire y lo juzga uno de los hombres más viles de su época. Dice textualmente, fue uno de los hombres más viles de su época. Pero vamos a contar la fábula de Batek, que no es tan compleja y tiene cierto interés. Batek, es decir, Harun Bernal Motassim Batik Vila, noveno califa abásida, erigió una torre babilónica para descifrar los planetas. El califa Batek manda a construir una torre desde cuya azotea se ven los planetas. Observando los astros, estos le auguran una sucesión de prodigios, cuyo instrumento será un hombre sin par, que vendrá desde una tierra desconocida. Un día llega a la capital del imperio un mercader. Su cara es tan atroz que los guardias que lo conducen ante el califa avanzan con los ojos cerrados. El mercader vende una cimitarra al califa y luego desaparece. En la hoja de la cimitarra hay grabados unos misteriosos caracteres cambiantes que burlan la curiosidad de Batek. Un hombre, que luego también desaparece, alcanza a descifrarlos. Un día significan esto: soy la menor maravilla de una región donde todo es maravilloso y digno del mayor príncipe de la tierra. Otro día dice: hay de quien temerariamente aspira a saber lo que debería ignorar. Cada día dicen algo distinto. El califa se entrega a las artes mágicas. La voz del mercader en la oscuridad le propone abjurar de la fe musulmana y adorar a los poderes de las tinieblas. Si lo hace, le será franqueado el alcázar del fuego subterráneo. Bajo sus bóvedas podrá contemplar los tesoros que los astros le prometieron, los talismanes que sojuzgan al mundo, las diademas de los sultanes preadamitas y de Suleimán Ben Daoud. El ávido califa se rinde. El mercader le exige 40 sacrificios humanos. Transcurren años sangrientos. Batek, negra de abominaciones el alma, llega a una montaña desierta. La tierra se abre. Con terror y con esperanza, Batek baja hasta el fondo del mundo. Una silenciosa y pálida muchedumbre de personas que no se miran erra por las soberbias galerías de un palacio infinito. No le ha mentido el mercader. El alcázar del fuego subterráneo abunda en esplendores y en talismanes, pero también es el infierno. En la congénere historia del doctor Fausto y en las muchas leyendas medievales que la prefiguraron, el infierno es el castigo del pecador que pacta con los dioses del mal. En esta es el castigo y la tentación. El infierno lo ha tentado, abate. Sainsbury y Andrew Lang declaran o sugieren que la invención del alcázar del fuego subterráneo es la mayor gloria de Beckford. También puede decirse que se trata del primer infierno realmente atroz de la literatura. Borges declara que el más ilustre de los avernos literarios, o sea, el doliente reino de la comedia, no es un lugar atroz, es un lugar en que ocurren hechos atroces. Y la distinción es válida. En El hombre que fue jueves, Chesterton habla de una torre cuya sola arquitectura es malvada. Y en la otra punta del mundo sitúa un árbol que es más y es menos que un árbol. En el manuscrito encontrado en una botella, Poe habla de un mar austral donde el volumen de las naves crece como si fuera un cuerpo viviente. Sí. Melville dedica muchas páginas de Moby Dick a decir que ese blanco es el mal mismo. Uh-huh. Es decir, esos son ejemplos para observar que el infierno dantesco magnifica la noción de una cárcel, pero el de Beckford, los túneles de una pesadilla, y es la construcción misma la que significa el mal. Uh-huh. No que ahí pasan cosas de malos. La Divina Comedia es el libro más justificable y más firme de todas las literaturas, afirma Borges, y Batek apenas una mera curiosidad, ¿no? Sin embargo, Batek pronostica, siquiera de un modo rudimentario, satánicos esplendores de Poe, de Baudelaire, de Quincy, de Thomas de Quincy, ¿no? Hay un intraducible epíteto inglés, podemos hablar de un cane, para denotar el horror sobrenatural. Y ese epíteto, dice Borges, es aplicable a ciertas páginas del Batek. Pienso yo también en la idea que los críticos de Lovecraft tenían de Lovecraft. Digo, de los críticos que eran también sus seguidores.
Sí, sí.
Y hablaban del horror cósmico, de un horror que iba más allá de los errores vulgares. Muy bien. Beckford, en el primer capítulo de Batek, enumera 5 palacios dedicados a los 5 sentidos. ¿Qué idea tan extraña? Solo 3 días y 2 noches del invierno de 1782 requirió William Beckford para redactar la trágica historia de su califa. La escribió en francés, Henley la tradujo al inglés en 1785. Borges dice que el original es infiel a la traducción y que tal vez el francés del siglo XVIII era menos adecuado que el inglés para comunicar los indefinidos horrores de la singularísima historia. Este año antes de decir lo que pasó este año voy a contar otra cosa de Beckford. Beckford, que efectivamente era un señor bastante canalla, era aficionado a las construcciones. No solamente había construido una torre babilónica en su novela Batek, sino que también construyó una en su casa. Construyó una casa, el tipo había heredado una verdadera fortuna, creo que 1 millón de libras en aquel entonces.
Posible pensar eso.
Podía comprar el mundo. Y entonces, no compró el mundo, pero compró algunas cosas que son casi tan buenas como el mundo. Compró la biblioteca del amigo Gibbon, el sí, autor de La Decadencia, del Imperio Romano. Que era una biblioteca carísima, se la compró. Y después empezó a construir palacios, tal como hacía el rey Luis de Baviera.
Ludwig.
Y en uno de ellos decidió vivir, y allí construyó una torre enorme. Esto lo construyó siendo él muy joven, allá en 1780 y tantos, también en la época en que escribió el Batek. En la misma época en que escribía la torre babilónica que había construido su califa, él construyó una para él, pero se lo vino abajo en 1825. Se le cayó. Yo estuve este año en Sintra, que es una ciudad muy misteriosa de Portugal, de la que algún día hablaremos. Y en un cartelón, probablemente del Palacio de Apena, que es una de las construcciones más misteriosas de Sintra, es una ciudad edificada sobre una montaña, es el lugar más romántico del mundo, y algún día hablaremos por qué, en el verdadero sentido del romanticismo. Leí que allí había estado William Beckford, y pensé, alguna vez hablaré de esta ciudad, o de Beckford, o del Batek. Hay allí también un lugar en donde quizá no estuvo Beckford. Se llama la Quinta da Regaleira. Y es una especie... Todas estas construcciones son del siglo XVIII. Y algunas posteriores, ¿no? De Sintra. Y llega a su esplendor allá por 1890, final del siglo XIX. Digo, esta quinta es una especie de Disneylandia... de los alquimistas. Es una quinta no muy grande, con una construcción bastante terrorífica, ¿no? Y en los jardines hay un montón de laberintos, de fuentes, de cuevas, de túneles, y su dueño, que era muy aficionado a los asuntos de la alquimia y de la comedia del Dante, construyó cada uno de sus caminitos, y de sus, incluso del edificio central, pensando en rimas dantescas y en rimas alquímicas. Y estuvimos toda una tarde recorriendo ese lugar, divirtiéndonos, pero espantándonos un poco también. Y a mí me parece que no estuvo allí William Beckford. Que sí estuvo seguro en el Palacio de la Pena. Es un lugar hermoso, enorme, pero finalmente es un palacio. Este no. Este es un lugar pequeño y siniestro. Yo no pasaría una noche allí. Y le hubiera gustado mucho a Beckford, que era amante de las construcciones y amante de lo siniestro, y desde luego de lo dantesco, claro, y de todo lo que tiene que ver con el infierno. Después de todo, él también construyó un infierno literario. Eso es todo lo que le quería decir. Quería dar cuenta a los oyentes, uh-huh, de la existencia de una novela que se llama Vatek, leerles lo que Borges dice de ella, contarles que hay una ciudad que se llama Sintra, donde hay edificios muy extraños, y contarles que Beckford estuvo allí, que seguramente fue influido, si es que no escribió allí el Vatek. No he podido saber dónde transcurrieron esas noches, esas 3 días y 2 noches, uh-huh, de su juventud.
Es curioso, Alejandro, porque hay una estrecha relación entre ese infierno, el más perdurable de los infiernos creados por el hombre alguna vez, el dantesco, y cierta tradición ocultista. Y aquí, para los que quieran, tenemos muy a mano en Buenos Aires una versión de esto que usted estaba contando.
Sí.
Porque hay una relación, decía, muy estrecha entre los versos, entre el conocimiento alquímico y las sociedades secretas, a tal punto que justamente en los comienzos de la llegada al infierno se habla de cosas que han existido cuando nada existía. Dice concretamente: «Dinanzi a me non fuor cose create, sino eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate». O sea, antes de mí no hubo cosas que no fueran eternas, y yo duraré para siempre, así que abandonen toda esperanza los que crucen este umbral. Bueno, aquí hubo un par de personas, dos italianos, que llegaron a la Argentina, bueno, como para tener grandes iniciativas, gente con dinero para hacer una inversión, y pertenecían, si no a la masonería, a alguna sociedad secreta muy cercana, y concibieron un edificio que, si uno lo recorre desde ese espíritu de lectura que usted decía, y me lo imagino caminando por esa quinta, es ciertamente aterrador, que nosotros que el Palacio Barolo. A tal punto es así que concibieron una idea todavía más alocada, que es la de construir una torre igual enfrente, en Montevideo, y la torre está construida.
Palacio Salvi.
Exactamente. Y en la punta de ambos palacios había un gran faro que iba a trazar una especie de recta de luz en algún momento en que la humanidad pudiese festejar algo. Y allí era donde quería llevar las cenizas del Dante para completar, vaya uno a saber qué extraño ritual. Sí. Pero es cierto que así, donde la arquitectura cobra ese tipo de forma, es que aparece esta cosa de lo siniestro que aparecerá en la historia de la humanidad mil veces. La Torre de Babel está marcada por esta desgracia también. Allí donde una torre quiere ser tan alta y pretenciosa como para llegar a Dios, entonces esa torre sufrirá alguna maldición. Pensaba también en el mismo Mallarmé, que aparece aquí muy lateralmente porque alguna vez dijo que todo existía en la historia universal para terminar en un libro, que ese es el sentido de la historia universal. Y pensaba también que es gracioso que si Beckford fue uno de los hombres más viles de su época, es curioso que todo su destino haya sido construir edificios y libros. Aleister Crowley era el hombre más malo de esa misma época y sin embargo era un asesino. Beckford era un artista, un esteta, además de un miserable. No puedo dejar de reparar que 1782, la época en la que se escribe el Vatek, es la época en que eclosiona la novela gótica, y además son los años que prefiguran el mayor cataclismo de la humanidad para esa sociedad establecida, que es la Revolución Francesa, así donde todo iba a terminar. Y finalmente, no puedo dejar de pensar en esta mezcla de castigo y tentación, que es aquello que construyen justamente los libros, la tentación de saber qué va a haber y el castigo de saber que esas cosas se agotan de algún modo. Decía San Ambrosio que poner todo adentro de un libro es tan peligroso como dejar una espada en manos de un niño. Y quizás toda la pesadilla esta conduzca justamente a esta historia. La enumeración que hacía usted de Borges mucho recuerda el alfabeto de John Wilkins, ¿no? Aquella cosa en donde se mezclan esas descripciones arbitrarias y caprichosas, esa mezcla de pesadilla, infierno y sueño de toda la vida, que es finalmente el lugar al que volveremos una y otra vez, incluso creo después de muertos, que es la literatura, es decir, nuestra vieja casa.
Vieja casa es el vals que ha de cantar ahora justamente en homenaje a nuestro oyente Jorge Cáceres, don Edmundo Rivero. Adelante.
Vieja casa con techo de teja, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas, de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces, queridas entonces, ¿por dónde estarás? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan, quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia, los años mejores. Vida blanca, color de inocencia, el alma sin sombra de pena y dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar. Olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueño de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces, queridas entonces, ¿por dónde estarás? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan, quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible. Vieja casa.
Comienzo de espacio publicitario.
La serie documental de la que todos hablarán al día siguiente. Producida por David Blaustein y dirigida por Ariel Jalad. Clarín, un invento argentino. Desde este sábado 24 por la Televisión Pública Digital.
Ya salió para ti edición especial Navidad. 436 páginas con todo lo que necesitas saber para estas fiestas. Te contamos las mejores ideas para decorar tu mesa de celebración, el árbol y los ambientes de tu casa. Para estar divina en Nochebuena, moda en colores fluo o pastel. Y además, opciones para saber qué cocinar, manualidades y una lista imperdible de regalos. Ya salió para ti edición especial Navidad.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata. Entrevistados que dicen lo que sienten.
Gabriel Schultz, ¿qué es lo más raro que te comiste?
Yo creo que sushi. Es una comida diabólica y soy muy básico para la comida. Y no me gustan los restaurantes donde no venden milanesa napolitana.
Conductores que se esfuerzan todo el tiempo.
Doctor Sergio Moadeb.
Os escucho un programa que divierte y que entretiene, además.
Y nosotros que queríamos ser serios, ¿cómo me decís? Claro, entretiene. Una vez que hacemos algo en serio.
Y le sacan jugo.
Tengo una juguera que tiene casi el tamaño de un lavarropa. Hago mi jugo base de zanahoria, naranja y jengibre, pero van 3 kilos de zanahoria, montón de naranja, jengibre, y después lo que queda es una barba de desechos, con lo cual voy a ver si puedo hacer papel maillé o algo así.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23, en Del Plata.
No, sí, estas estupideces las hablamos todo el tiempo nosotros.
Sí, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 22 grados 8 décimas, humedad del 96%. Hoy debatirán los presidentes del Mercosur en Brasilia. Cristina Kirchner partió esta noche con su comitiva para sumarse a la cumbre de jefes de Estado. Unas 300 personas realizaron un cacerolazo en Santa Cruz, repudiaron a los diputados kirchneristas que no dieron quórum para aprobar un crédito destinado al pago de salarios de los trabajadores estatales. Encontraron muerto al nene de 12 años que buscaban desde el sábado en San Juan. Ariel Fernando Tapia había desaparecido en el departamento de San Lucía. El cuerpo apareció en el interior de una heladera abandonada en un terreno baldío. El presidente de Egipto ratificó sus políticas y recrudeció la violencia. Mohamed Mursi lamentó la muerte de 6 personas en los últimos disturbios, pero ratificó que no dará marcha atrás con sus medidas. Y tras el discurso, miles de personas comenzaron a manifestarse y se enfrentaron con fuerzas de seguridad. El cielo está cubierto en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En Gente, bebé en camino. Cabré y la China Suárez embarazados. A menos de un año de oficializar su noviazgo y recién llegados de Isla Margarita, confiaron a sus amigos que la actriz espera un hijo para agosto. Estamos en nuestro mejor momento, confiesan. Gente de buena fe, Palito y Evangelina. La gente nos acompaña porque nunca engañamos a nadie. Horóscopo Chino 2013. Las predicciones de Ludovica signo por signo. Y le regalo un suplemento con las recetas de los mejores chefs del país. Gente.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Sí, señor. Nuestra habitual sección dedicada al adelanto de la ciencia.
A la divulgación científica. Sí.
Y hoy queríamos referirnos a usinas hidroeléctricas. Uh-huh. Porque vamos a poner muchísimas usinas.
Miles, no tantas.
Casi todas acá en la capital, que es donde más falta hace la corriente eléctrica.
La luz, claro. Sí, pero
y vamos a poner a lo largo del riachuelo y del río de la Reconquista.
Qué lindo. Sí.
¿Cuántos me acuerdo? Antes llamado Smart. Sí. Y un montón de diques.
Dique, pero si no corre el agua y es casi sólido.
Va a correr el agua,
el río Reconquista.
Siempre corre el agua. Siempre corre.
El río Reconquista tiene la consistencia de un dulce de batata.
Bueno, con eso vamos a tener mejor energía eléctrica.
No, bueno, luz dulce.
Yo viví a una cuadra de la represa Hoover.
¿En serio?
En los Estados Unidos. Y era. Estábamos con la espada de Empédocles sobre nuestras cabezas.
Totalmente. ¿Qué obra?
Porque corre el riesgo de caerse. Eso es lo que pasa con las grandes represas.
¿Te vio el tamaño, el tamaño de la Hoover? ¿El pedazo de represa? ¿Qué es eso?
Sí. Eso sabíamos nosotros. Mire, dice, nos decía el vigilante de la esquina.
Sí.
Si ustedes oyen que la represa se está agujereando, ni corran.
Pero no. Bueno, ¿cómo le va a decir eso?
Es al vicio.
¿Qué me iba a decir? ¿Que corriera para qué?
Si te alcanza igual, la
señor, represa corre, se lo decían a los que vivían a 20 kilómetros.
Claro.
Eso sí, corran.
No, corran ligero.
El auto corra. Pero nosotros vivíamos tres cuadras. Que es, cuando llega a la esquina ya está.
Señor, mire, y yo me dedico a diseñar represas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Usted es el señor Hoover? Hoover es la misma empresa que hacía los lavarropas, ¿no?
Y las heladeras, claro. Lavadoras, heladeras y represas, sí.
Y nosotros tenemos calculado, hacemos las represas, calculamos el caudal de los ríos, 100 veces más resistentes.
Se gastan guita
para qué?
El
para
dinero de los
cemento.
Contribuyentes.
Bueno,
lo pagamos nosotros.
Usted pone, ¿quiere represa en el río Reconquista? 100 ríos Reconquista puede aguantar la represa que le voy a hacer yo.
No es así.
No es así como se trabaja.
Y eso,
al menos no en la represa Hoover, en cuya esquina viví yo muchos años. La represa Hoover acá y en la esquina.
No tiene esquina. En las represas no tienen esquina.
Pobre de vos.
A la esquina siguiente, la primera esquina que había después.
Pero la primera esquina es a 60 kilómetros.
No, señor, ahí nomás.
¿Dónde viven los guardianes, toda la gente que labura en la represa? ¿Qué te crees?
Que no se afane la represa.
O que alguno le abra la espita.
Claro, le abra, no le. empiecen a golpear, con un martillo, hacer un agujero, por hacer un chiste, una gracia.
¿Cómo van a hacer una gracia con eso?
Los republicanos.
Hablando de agujeros, no lo agujería con nada. ¿Usted cree que golpeando en el cemento va a poder agujerear?
Con un golpe no, pero ¿con mil? Perseverando 20, 30 años golpeando y hace un agujerito.
Y si hago un agujerito, sí. Fuiste.
No tiene nada mejor para hacer que...
No.
Bueno, de todos modos, hay muchas maneras de
era una zona, lo malo era que era una zona que había muchos terremotos, claro. Y no se habían dado cuenta los que...
Y porque se apuraron.
No previeron, no le dijeron nada a los ingenieros. No, acá nunca, porque querían que lo hicieran ahí porque se
valorizaran
los terrenos.
Claro, sí.
Entonces los vecinos de ahí, que sabían que había terremotos... Pero una vez por mes, por lo menos.
¿Cómo una vez por mes?
Pero no le dijeron nada. Tipo, no. Y cuando había terremoto, decía...
Simulaban bailar.
Sí.
Es el subte, decía.
Un terremoto, ya nada.
Nah. Somos de acá toda la vida.
Y bueno, cuando quisieron acordar, venía un terremoto cada mes. Cada mes y medio, más o menos.
Sí. Y no lo habían dicho.
Después, sí. Se agrietaba.
Y no, vio que tiene que tener juego.
La habían hecho con un poco de juego, pero demasiado.
Bailaba.
Era un juguete, más que un juego.
Una pelopincha. La represa, ¿no? Ahora, cuando usted haga una represa, señor intendente, señor gobernador, que nos escuchan mucho los gobernadores.
Sí, toda la dirigencia política.
Que ganas de hacer una represa. Bueno, cuando haga una represa, tenga en cuenta... Todo
eso. Pero tienen en cuenta eso.
No.
¿Saben los estudios?
Yo le estoy hablando desde la experiencia de 20 años que viví en esa esquina.
Pero señor, aunque hubiera vivido 60.
Sí.
¿Usted qué piensa?
No lo vivió nadie.
Pero señor, ¿usted piensa que para hacer una represa va a un agrimensor y dice y listo y aquí lo hacemos y si se va a su casa?
No. Tiene que haber, por empezar, camiones.
Pero los camiones llegan mucho después, señor.
¿Qué? ¿Después que terminaron la represa?
No,
ahora no.
Después de los agrimensores.
Sacamos todas las piedras
a mano.
A lomo de mula y ahora venís con los camiones.
De todos modos, no es la única manera de generar energía eléctrica.
¿Con camiones no?
No, también se puede.
Las represas hidroeléctricas.
No. Nosotros teníamos dos posibilidades. El viento y las represas hidroeléctricas.
¿Eólica o hidroeléctrica?
Sí, y... elegimos la represa hidroeléctrica, después cuando se caía la represa, el viento que levantaba
ya le daba
cuenta de las aspas. Hacía andar unos molinos que también...
Sí, que también se caían después.
Sí, y después, como era una zona muy de terremoto, también aprovechamos la energía de los terremotos.
Sí. ¿Y cómo? Eso es nuevo,
teníamos, ¿eh? Sí, teníamos unos aparatos, unos molinos... Que en vez de tomar la energía del giro de unas aspas, las tomaban de la sacudida de unos fierros que tenía ahí. Entonces se sacudían, al sacudirse generaba una fricción, y esa fricción que producía energía eléctrica. Nos poníamos contentos, cuando había terremoto había más luz.
Subía la tensión.
Era el único día que se veía bien la televisión.
En esa zona usted, mire, la gente perdió las casas, perdió el terreno, pero nunca le faltó luz.
Bueno, señor, pero además, ¿cuánto dura el terremoto? Es poco el tiempo.
No, en esa zona que le digo donde vivíamos, eran unos terremotos bastante persistentes.
Ah, sí.
No eran muy fuertes, pero eran muy durables. Por ahí estaba 3 días.
¿Tres días?
La gente ya se aburría.
Sí.
Me acuerdo que había una cancha de golf por ahí cerca, y los jugadores de golf, claro, imagínense... ya es difícil embocar el hoyo cuando está quieto. Si se le empieza a mover...
No, por favor.
Si le mueven el hoyo, ¿quién lo emboca?
Es imposible.
Y estaban ahí esperando que parara el terremoto. Dale, tirarse. No, ¿qué querés que te parara? Que pare el terremoto. No va a parar más.
Y tres días.
Eran de ahí, de esa zona, salían los mejores golfistas con cancha en movimiento.
Es muy
ellos
difícil.
Siempre ganaban. Cuando había un terremoto en alguna cancha, ganaban ellos.
Muy bueno. Sí.
Ahora, en cancha movida lo llamaban.
En los bares siempre había peleas, no había noche por el billar. La gente se agarraba trompadas toda la noche.
Claro,
señores, se movían tal las bolas, imagínense. Sí.
Incluso los hoyos se convierten en rajaduras. Se abre la tierra.
Y sí, claro.
Y entonces ya vienen las discusiones. No, yo emboqué en el hoyo. No, ese no es un hoyo.
Bueno, pero...
60 metros de hoyo.
Ahora, discúlpenme, señores, un lugar así además moldea el carácter de la gente.
La gente... Mire, había tantos terremotos que incluso cuando no había terremotos la gente entraba en pánico y se arrojaba en paños menores por la ventana.
Se pagaba debajo de los dinteles.
Después veías que por ahí se tiraban tipo en calzoncillo. ¡Oh! ¿Qué pasa? No, dice que no hay terremoto esta noche. Y entonces les agarra el pánico.
Sale si quien pueda, grita, claro.
Bueno, pero por lo menos...
Como Rolón el día aquel que se tiró en calzoncillo cuando se creyó que se incendiaba...
El teatro.
El teatro.
Sí, de Mar del Plata. Y por lo menos pudieron aprovechar eso para
generar... A Rolón, sí.
No, a Rolón no.
Mucha energía eléctrica y la vendíamos.
Ah, ¿la exportaban?
No, la vendíamos. Señor.
Bueno, sí, pero ¿la vendía a quién?
Sí, a otros pueblos donde no había terremotos, ¿no?
¿Y cómo la concentraban?
No sé decirle.
En pilas. La metíamos en pilas y la vendíamos. Total.
¿Cómo se vende la energía eléctrica?
Sí, cargábamos unas pilas.
Como unas baterías. Gracias, ¿no?
Como unas baterías y las vendíamos a otros pueblos. Y así, no importa.
Pasaba el pileo.
Bueno, porque hay también hay países que veo que no tienen la posibilidad esa, por ejemplo. Claro. Y tienen que generar energía sucia.
Ah, sí, ¿cómo es la energía sucia? ¿Qué se hace? ¿Con qué la mueven?
La mueven con...
Hay gente para todo.
La mueve, lo que mueve es el carbón, por ejemplo.
Ah, le prenden fuego a las cosas.
Bueno, a las cosas.
Claro, le prenden fuego a las cosas y con eso hacen energía. Claro, sí. Pero a la larga se les acaba todo, ¿vio? Ya bueno, no tiene más que incendiar.
Bueno, está bien, todo se termina, la mayoría son bienes no renovables, no, salvo el viento y esas cosas. Bueno.
Ah, el viento no es renovable.
Es renovable el viento. Bravo. Pero en los lugares donde hay viento, si usted en otro lugar donde no hay mucho, no. No.
¿Es el mismo viento siempre o...? Bueno, no importa.
Sí.
No importa.
¿Cómo saberlo?
Otra cosa, ¿no es cierto? Que... Pero hay que tener cuidado que no te explote.
Sí.
Es la energía atómica.
Ah, sí, sí, sí.
La energía atómica.
Es la energía nuclear, así es. Sí.
Pero me da miedo, a mí me da mucho miedo porque...
Pero mire que están, se hacen reactores muy seguros.
Por ejemplo, el físico nuclear, y yo no voy nunca a la casa.
A la casa ni loco. Ni loco, claro.
Imagínese un físico, así decía Sábato. Cuando oí hablar de un físico nuclear, le parecía un físico a punto de estallar.
A punto de estallar, claro. Por supuesto, porque es inestable el físico nuclear.
No, se toman muchísimas medidas de seguridad.
No alcanzan.
No alcanzan. Pero no importa. No
hablemos quiere...
de eso porque no vamos a hacer.
No quiere
vamos a hacer solo, a partir del riachuelo,
sí,
unos molinos que dan vuelta.
Pero no se va a mover mucho ahí.
No, y vamos a hacer harina.
Pero, ¿harina?
Harina.
Claro, señor.
¿Qué hacen los molinos si no harina?
No, pero lo que precisamos es energía eléctrica.
Bueno, energía eléctrica también.
Harina, sí. Y energía eléctrica. Molinos Río de la Plata, lo vamos a poner, a ver cómo sale.
Y si volviéramos, por ejemplo, hubiera barrios a querosén directamente.
Qué lindo.
Qué lindo.
Qué lindo,
¿no?
¿Cuántos recuerdos?
¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos?
Pero sí. Recuerdos, yo no tengo ninguno.
¿Cómo no? La gente que va a ver, por ejemplo, el Palacio de Versalles, para ver cómo era.
Sí.
Bueno, todos barrios enteros alumbrados a querosén y vienen los japoneses.
Claro.
Y miran, querosén.
Bueno, sí.
Y alumbramos a...
Pero y todo con olor a querosén, ese olor...
Hermoso, es el olor del pasado, de la niñez.
A mí me encanta el olor a querosén.
Pero no le hace mal a la cabeza eso, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Con razón. Todos los viejos están locos.
Claro.
El olor a querosén le hace doler la cabeza.
Si te lo tomaste, duele la cabeza.
Es muy tóxico. Sí, se lo toman y le cuento.
Por eso.
¿Qué es el peor combustible? El que más contamina el universo.
Ahí está.
El querosén.
¿Es por el querosén o es por el gas butano que se ha hecho el agujero de ozono?
No, el agujero, ¿sabes que se vino achicando bastante? Dicen.
Ah, sí, eso, sí. Se refiere al agujero de ozono.
Sí, claro.
Sería el único agujero que tiende a achicar. Como se ha dicho en este mismo programa, en este mismo día.
Sí, señor.
Todo agujero tiende al agrandamiento.
Sí. Este parece que el ozono, la capa de ozono tiene...
Buenas tardes. Estamos
Buenas tardes.
Con el profesor Patricio Einstein.
Sí, simulando interés. Aquí en Simulando Interés estamos...
Estamos hablando de temas serios como, por ejemplo, que no se siga agrandando el agujero.
Sí.
Continúa.
Y tiene capacidad de reconstituirse...
Como el hígado.
Con el tiempo. En la capa de ozono. Ah. si no la molestan y todo eso, de, vio que se decía de los sprays.
Bueno, el desodorante es lo que hizo el agujero no,
desodorante. Cada persona que se pone un desodorante es un día menos de vida. Que
no, bueno, no, señor.
Las mujeres que se ponen spray en la cabeza, sí, esas son las peores asesinas de la humanidad, señor.
Su novia se pone spray así
para hacerse
Robbie, se llama
Robbie.
Le decís ves y ahí el nombre de su novia.
Sí. Después te quejas de mí.
Lana, estás reduciendo la longevidad del universo.
No, pero mire, señor, ahí su novia o la mía es un chivo expiatorio.
Ah, yo le vi cara de eso.
Un chivo.
Me habían dicho. ¿Quién lo pilla?
Porque usted.
Me. Ahí viene la novia de Bart.
Está frichosa.
Así es como la
Bart
grandes...
anda con un chivo. Salió en TV Guía.
Así es como las grandes corporaciones.
Romance o explotación.
Las grandes corporaciones se montan a ella.
¿A quién? ¿A su novia?
No. No, señor.
También me lo habían dicho.
A esa corriente de difamación que usted dice de la capa de ozono.
Era el 7D. Sí.
Y entonces dicen, son las que usan el spray. No,
no
son las grandes industrias.
¿Qué? ¿Se ponen spray?
¡El hemisferio norte!
Andan todos los industriales poniéndose en la cosa en
que
la cabeza.
Que con sus chimeneas van agujereando, como con un secador...
Que con un secador, eso hacen.
Hacen como el agujero en la
malo,
capa de ozono.
Con un palo.
Qué primitivo.
Están tipos como Rockefeller.
Claro.
Que pasa golpeando el ozono con una caña de bajar y...
Y eso genera, bueno...
genera malestar.
Sí, señor. Con 2 millones de spray, se le muere de risa la General Motors en Estados Unidos.
¿En serio? ¿Pasaría eso para
la General Motors en
fabrica
este
momento? ¿Fabrica spray?
No fabrica spray. Es responsable
de todo lo que,
todo lo que hagan, lo malo del mundo. Sí, señor.
No quiero tener un juicio, este es un programa humorístico.
Y la Chrysler.
Claro. Bueno, eso lo dice.
Y los japoneses.
Yo me banco hasta el juicio de la que dije. Usted esos dos.
Esto me. Directamente me dejó sin palabras.
Qué corrupción.
Bueno, no
qué triste que usted esté tomado por la corrupción.
¿Y cuántas mujeres argentinas, ¿no es cierto?, habrán sido acusadas.
Acusadas en vano, ¿no, señor?
Acusadas en vano.
Como la
hombres
novia,
necios que acusáis a la mujer sin razón.
Y ahora se están levantando de la cama y
se están levantando mujeres.
El spray por la ventana, como celebración rebelde.
¿Las mujeres argentinas?
Sí, señor, con esto que estamos diciendo aquí.
No le vas a conocer un chico.
Porque si no,
que me gustaría comprar, que no sé si es malo para el agujero de ozono,
¿qué?
Es ese gas paralizante que hay.
Ah, ¿y para qué lo quiere usar?
Para
eso.
Paralizar a la gente.
Bueno, sí, pero...
Aquí le voy a querer.
Lo voy a usar para peinarme. Para
o sea, no va a ser para peinarme yo.
Pero ¿en qué circunstancia lo usaría?
En cualquiera. Nada me costaría inventar circunstancias en que me gustaría paralizar gente.
Un ascensor. Viene lleno el ascensor y te querés bajar.
Te gusta a alguien. Lo paralizaste, lo llevas para tu casa.
Sí, sí. ¿Y para qué la quiere paralizada ahí?
Y para que no moleste,
después,
señor.
Hablaremos.
No. Además, cuando uno se compra un gas paralizante, por ejemplo, ¿no?
Mm. Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto vale? ¿Cuál es la marca del gas paralizante?
Robbie. usted lo compra.
Sí.
Y uno no sabe si le han vendido lo correcto.
¿No lo prueba usted?
En ningún caso sabe eso, señor.
No, pero por eso lo tiene que probar. Tiene ganas de probar.
Y lo asalta un tipo. Usted tiene ganas de probarlo y sale a que lo asalte.
Claro.
Sale contando guita, por ejemplo. Y un tipo lo asalta y ahí, sonaste manejo, le dice, pela el Robbie y le echa y el chorro agarra y se peina. Y dice, dame todo.
Dame el peine también.
No, señor, lo prueba, por ejemplo,
el vendedor.
Con un gato.
¿En qué?
No, señor, otra vez con.
¿Dónde?
Con un gato.
Violencia de género es eso.
Y pasa y le echa.
En otro programa harían chistes, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Le echa el psh, y si usted ve que el gato queda paralizado, dice, bueno, esto es esto funciona. Y calcula el tiempo, porque paralizado
pero
por
mejor más. Es con una persona de su casa, con un pariente, con él.
Por el peso,
además.
Claro, lo que pasa es que algunos parientes no son muy diferentes. Con o sin gato, están siempre paralizados.
Está ahí en el sillón, el tipo.
El abuelo, claro.
Sí, se sientan, ahí están toda la tarde y uno no sabe si le echaron gas o si son así.
Y del gas paralizante, mi inquietud también es, cómo se entra y cómo se sale. O sea...
¿De la parálisis?
Sí, la parálisis. ¿Es paulatina
o es...? No, para mí... Depéndame del que te paraliza enseguida.
Si no...
Todos nos vamos paralizando paulatinamente, ¿no? A mí sí. Me gusta... ¡Tac! El tipo queda así...
Como quedó.
Tipo estatua, claro. Eso es impresionante.
Y si no puede mantener el equilibrio, nada, se cae. Así.
Se cae. ¡Tuc! Si usted lo pesca en el aire, se cae.
Y del mismo modo vuelve al movimiento.
Tiene que tener... Buenas tardes.
Buenas tardes. Vendedor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Un antídoto?
No tiene antídoto, ¿no? Pero tiene una duración.
Ah, bueno, qué bien.
Disculpe esta sonrisa soberbia.
Sí, sí. ¿Y cuánto llega a ser?
Tiene una duración, ponerle una hora, porque no lo puede tener paralizado toda una vida el ladrón.
Qué pena. Una hora es muchísimo.
Y una vida es
bueno,
más.
Ponele 10 minutos.
Bueno, pero 10 minutos...
Si fueran 10 segundos... Espera los 10 segundos, después me corre y me mata.
Bueno, igual 10 minutos es muchísimo.
Parálisis a mí, dice el tipo.
Sí.
¿Y cuánto lo quiere paralizar?
No sé, 2 minutos.
¿Con 2 minutos?
Dos minutos no es una ventaja.
No hacemos nada.
Que me mantenga tranquilo a mí.
Sí, en 2 minutos voy a hacer.
Usted tiene el tiempo de, primero, evitar el asalto y poder asaltarlo al ladrón también, sacarle las cosas que tiene encima.
Claro, tiempo de afanarle. Por ejemplo, el tipo viene afanando ya desde hace 3-4 horas. Claro. La guita que afanó la tiene que tener encima.
Sí.
Entonces uno aprovecha que lo tiene ahí paralizado y agarra y le afana.
Salvaste la noche.
Y afana al ladrón y salvaste la noche. Es como si afanara un ladrón. Viene a entrar a la noche, tarde tiene que ser.
Ah, claro. Tiene que ser.
Cosa que el tipo ya haya hecho varios asaltos. No, cuando lo agarras. Ay, discúlpeme que recién salgo, no tengo caso.
Ni cambio tampoco.
Lo agarrás ya cargadito al tipo.
Ahora, yo no entiendo una cosa, ¿no? Este gas paralizante que se ha hecho para protegerse los ladrones.
Sí.
¿Por qué los ladrones no lo usan para asaltar?
Lo usan.
¿Quién se cree que lo están usando?
Lo usan. En general prefieren un revólver. Lo que pasa es que uno puede andar...
Pero es mejor el gas paralizante, es inofensivo.
Más que nada, para llevar al cine es mejor que un revólver.
Sí.
Que no se nota que uno lleva gas paralizado.
No, es un tubito.
En cambio, una Ballester Molina.
357.
Metida acá, si usted viene ensillado, enseguida se dan cuenta.
¿Sabe lo...?
El señor está calzado.
Sí.
Ahora, el gas paralizante, ¿no? Que viene en spray, ¿verdad?
Tenemos
o
el
viene
spray.
¿En crema viene también?
En crema también.
Y en gotas.
Es muy práctica. En gotas nasales.
Claro. Pero tenés que ponerlo.
Lo que sí hay que hacerlo poner al ladrón con la nariz para arriba. Claro. Generalmente se resisten estas viles personas.
Y son ladrones, son malvivientes, ¿viste?
No, o en polvo lo puede también que venga de...
También, ahí. Igualmente difícil.
Sí. Ahora, ese, el spray, digo, este de...
El tubito. ¿Sabes que es peligroso? La gente lo confunde con el coso para el aliento.
Claro.
Ah, no.
Y se paraliza el mismo. Quedan ahí,
¿Qué hace con la boca abierta?
No lo lleve en el bolsillo, que por ahí
se le aprieta.
Se sienta... Y se queda duro ahí manejando.
Una película para no moverse 90 minutos.
Ahora, hay que agitarlo antes de usar el...
Al chorro.
Vio que los spray hay que batirlos un poco.
Sí, sí. No sé.
Este no tiene esa indicación precisa.
Puede ser, sí, sale mejor. No sale mejor. Sí. Pero eso es prácticamente un acto reflejo que uno tiene.
Totalmente.
Que todo lo agita antes de usarlo.
Todo.
Bueno, y voy a llevar 3 tubos.
¿Tres tubos?
¿De litro?
1, 2, 3.
Ahora, usted, discúlpeme, ¿no? Porque yo soy nuevo en el barrio.
Sí, ya nos dimos
sí,
cuenta.
Por eso es conveniente que lleve gas paralizado.
Y veo que esté aquí, me inquieta un poco que la fábrica de gas paralizante esté en el medio de una zona residencial.
Sí, sí.
Y esto no es peligroso, si esto explota.
Un día explotó y se paralizó.
Sí. Huelga barrial.
Paralizó el barrio. Sí. Una huelga.
Lo aprovecharon algunos.
Basta de piquete, sí, sí.
Y el porque es peligroso, señores.
Es muy peligroso. Y más está, mira, viene la planta nuclear, sí, la curtiembre, la fábrica de gas paralizante
y la represa. Pero...
y la represa. Y por eso está barata la construcción.
¿Hay terremoto por esta zona?
Raro el día que no hay. Le echamos gas a la tierra. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año, él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 30527-508-165.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 22 grados 8 décimas, humedad 96%. Rige la conciliación obligatoria en el conflicto con los choferes de larga distancia. Sin embargo, la UTA condicionó el acatamiento a que la empresa mantenga dos conductores por micro. Finalmente, se llamará para uso de los subtes. Los metrodelegados llegaron a un acuerdo con Metrovías y el gobierno porteño. Estados Unidos demandó a la Argentina ante la Organización Mundial del Comercio. Lo hizo a raíz de la imposición de restricciones a las importaciones que consideró basadas en reglas no transparentes y discrecionales. Finalmente, Maravilla Martínez defenderá su corona en Vélez durante el 2013. Será el 17 de abril ante el británico invicto Martín Murray. Cielo cubierto en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora.
Octavo Festival de Tango del Tazo, del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 5, Cuarteto La Púa y Black, Percal Tango. Jueves 6, Horacio Molina, Quinteto Real. Viernes 7, Soledad Villamil. Sábado 8, Rodolfo Mederos, Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango del Tazo, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas al 4307-6506, www.torcuatotazo.com.ar.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Fin de espacio publicitario.
Sordo, Arnaldo, Gassé.
nuestro distinguido maestro, los integrantes del extraído sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Maestaco Dolina. Y el licenciado pensado académico Ale Dolina.
Aquí los muchachos de Córdoba han hecho un pedido muy original para el señor Julián Merlo de Salta, ¿puede ser?
¿Qué cosa?
Mala suerte.
Vamos a ver cómo va.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho muy grande de paja y terrón. Y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra su acento triunfal, y mientras cantaba mis coplas al viento me daba la luna su brillo lunar. Fue un sueño porque hizo el destino que amara una china más linda que el sol, pero vino un gaucho del pago vecino que le idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba bien, lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba por ansia pusimos, yo estuve en la mala del juego y perdí.
Qué lindo, ¿eh?
Bueno, maestro, aquí Alfredo le pide Soledad, creo que dice eso.
Bueno, ¿en mí?
En mí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de tu cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que queda en mi ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Vamos a lograr que casi todos trabajen. Le piden por aquí, para una señorita cuyo nombre no alcanzo a distinguir, Puentecito del Río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle de fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a
sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente, detienes de las flores, de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción. Hasta el rayo en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre aquí en los mails. Cottonfields es algo de lo que queremos.
Bueno. Okay.
Rápida, por favor.
Bueno, versión bueno. Rápida.
Cuente.
Listo, terminó.
Listo.
Ah,
oh,
increíble.
Dos, tres.
When I was a little baby, my mama rocked me in the cradle in the home.
Maestro, vamos a dedicarle el próximo tema a la hermana Florencia, que ha venido de San Javier. Desde un convento la hemos obligado a llegar hasta aquí. Y nada menos que Tears.
El famoso convento de Caballito.
Sí, señor. En este caso le vamos a dedicar Tears in Heaven, si les parece.
Bueno.
Be the same.
Muchísimo tiempo para el trío, le piden aquí por ejemplo The World.
Bueno.
O usted quería tocar, veo que está, tiene ticotico, sí, tico, en, el, tico. En la punta de los dedos. Vale.
¿Cómo? La menor.
La menor.
Ah, okay.
Chacataca, chacataca, chacataca.
Menos que quieran hacer otra cosa, puede hacer lo que les pidió Barton antes, pobrecito.
¿Antes del programa?
Sí, sí. Antes de sí. Tiempo.
A ver si cumple alguna vez usted.
Okay. Bueno.
¿El 38 o 39? Haga cualquiera de los.
¿Va?
Un,
dos, tres.
Soy del
40.
Oriental del Uruguay, negro y azul.
una señora insistente pregunta si vino el indio, y el indio, y el indio.
Yo lo vi, lo vi.
Me pareció que sí, yo le dije que sí, por si acaso.
Estaba con las patas en la sí. Puente de afuera.
Eso pidió, es cierto.
Pidió que cante 0303456, pero el indio.
1, 2, 3 y...
Me quedan 3 indios. No para hoy.
Ah.
¿Qué hora es? Son 1:30.
Una y media.
¿Alguna otra para sí? Si no, ¿qué
quedamos? Algo... Nos sabemos un montón.
Algo de Wagner, así algo... ¿Qué? ¿Qué?
Algo italiano.
Podemos... hagamos algo, hagamos cualquier cosa. Agarre la guitarra, toque la guitarra. Vamos a hacer una canción para nuestros amigos de México.
Bueno.
Clase de solfeo ahora, maestro.
Sí, señor. La clase de solfeo.
La otra.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré.
sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán. Por el camino yo la encontraré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
La 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 la.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
to open man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 22 grados 8 décimas, humedad 96%. El intenso temporal causó importantes problemas en Capital y en la provincia. Cayeron 115 milímetros en una hora y el agua provocó anegamientos en los barrios de Belgrano, Palermo, algunas zonas de Caballito y Almagro. Una de las esquinas porteñas más afectadas fue Cabildo y Blanco Encalada. La intensa lluvia causó además demoras en los subtes, colectivos, trenes y aviones. Unas 50 personas intentaron ingresar al shopping Dot de Saavedra. Los comerciantes se atrincheraron en los negocios y la policía y la seguridad del lugar lograron sacarlos. La justicia prorrogó la cautelar interpuesta por el Grupo Clarín. De esta manera sigue en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios, cuyo plazo de aplicación vencía hoy. El ministro de Justicia, Julio Lac, anunció que hoy pedirá a la Corte la nulidad de la medida dictada por la Cámara.
Deportes.
Fútbol, comienza la última fecha del torneo inicial. Hoy juegan All Boys, Arsenal y Unión Racing. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4, hasta las 4, por Del Plata, Plata.
Afloja, querido, si le va a poner la cámara de eco, por lo menos, ¿eh?
Hasta las 4, por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Oye, oye, ¿qué hace con el disco? ¿Qué hace con el disco? Es un... Me va a rayar el disco. Y después, ¿cómo vamos a hacer la cortina? La va a tener que cantar usted.
Producción Diego Tomasi. Técnica Pablo Calegari y Diego Jorge.
Operación técnica. Bueno, Dios mío, quedó todo medio... ¿Qué pasó? Lo agarró como lo... Claro.
Y Igor Polakov.
Lo abrazaron, lo abrazó Dorio y Barton en la entrada, lo abarajaron, lo mezclaron un poquito y le quedaron todos los nombres mezclados a la cabeza.
Me falta la billetera.
No son ellos, son caballeros. Igual que Dolina, mira, ahí van, chao.
Chao, muchachos.
Gracias, muchas gracias. Eso debe ser alguno de los que tenemos en la producción.
Me falta la billetera.
Por favor, devuélvanle esa billetera. ¿Qué tenés? ¡Tomasi! ¡Devuélvele! Fijate a ver dónde está esa billetera que apenas tenía 53 pesos, querido, por favor.
¿Cómo sabe que tenía 53 más?
No, yo no sabía. ¿Qué tenía, 50 pesos, un billete de dos y una moneda de uno?
Sí, las tarjetas.
Ah, las tarjetas, no sabía. ¿La tarjeta, la Visa, la Mastercard y la otra?
Sí, el documento.
El documento, buen documento.
Que es lo que más me importa, ¿no? Ya a esta altura.
Ah, el documento no hay problema. El documento seguro que se va a encontrar. Seguro que se va a encontrar porque en general la gente... Se caen los documentos y quedan ahí tirados, ¿no? El resto... Bah.
Ah, acá está.
Ahí está, sí, mira.
Ah, menos mal.
¿Qué tiene ahí? ¿Eh?
El documento.
A ver la foto. Dios mío, ¿qué es una foto de...?
No, bueno, ahí cuando estaba... Ahora que me puse el pelo, me hice el implante. Es bueno, ¿eh? Es bueno, mirá.
Sí, sí, le quedó con... Gramilla eligió la... No había otro, qué sé yo, suyo verde, que es más parecido al pelo, ¿no? La gramilla con lo... Que tiene como trébol cuatro hojas. Tenga cuidado que no... Acá cuando diga que tiene trébol, entran todos a buscarle como loco, ¿eh?
Lo que es la envidia, ¿eh?
¿Eh? ¿Le parece?
No, lo estoy mirando y... La verdad es que usted necesita algo como lo mío.
Yo tengo... ¿Todavía?
Sí.
¿Eh?
Sí.
Pero bueno, qué bueno, sé yo.
Me alegro por usted. Ve el vaso medio lleno siempre.
¡Ay! Se le voló la gramilla. Cerró la ventana, querido, porque vamos a tener un problema. No vamos a conseguir el canje para el mes que viene. Mandá la música.